No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Pero es que si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Te saludan Fernando Galeano, Pateando Madrid, y un servidor, Daniel Acirón, inventando el fuego.
Y el bueno de Duel Rata con sus 15 abriles, la guitarra al hombro lleno de ilusión, saltó de un tren y aterrizó en los madriles, en esa antigua meca de la canción. Y qué fuerte latió su corazón de poder. empezó a caminar, fue saludando a todo el mundo, repartiendo maquetas, buscando algún sitio donde poder cantar. Y en todas partes se encontró con los sabios del arte, le hablaban de un problema fundamental. Tu rollo, chaval, no va a ninguna parte, pues tu poco definido estilo musical es demasiado cantautor para ser rockero y demasiado rockero para ser cantautor. Tus canciones son muy largas, no eres indie ni popero, llega 7 siglos tarde para ser trovador. Pobre rata. Así que el bueno de Duel Rata con sus 15 abriles vendió su guitarra y qué desilusión. Saltó a un tren, abandonó los madriles. Adiós, hermosa meca de la canción. Y los dioses que observaban con gran disgusto gritaron muerte a toda esa maldita ciudad. Cuidado, dijo Abraham, tal vez aunque de algún justo, pero echaron otro vistazo y dijeron
La balada de Edu el Rata, una canción en la que se puede ver reflejado cualquiera que haya venido a Madrid en busca del éxito y pensando que todavía existía esa antigua meca de la canción. Vamos a adivinar si es esto exactamente lo que le sucedió a Íñigo Coppel o viene envuelto por un barniz de humor, como es habitual en su repertorio. Nos acompaña con motivo de la presentación de su nuevo LP, Los Nobles Salvajes, aquí el autor y ya acompañante habitual de estas emisiones, Íñigo Coppel. Buenos días, Íñigo.
Buenos días, ¿qué tal?
Celebramos el poder tener este Los Nobles Salvajes, editado por El Calvario, sobre la mesa, un disco nuevo en tu carrera que además va a ser el primero editado en vinilo, en glorioso plástico.
Sí, por fin. Llevo años diciendo algún día era un vinilo y este por fin, gracias al sello Calvario que lo va a sacar, lo vamos a poder hacer. Y nada, estamos esperando, tarda mucho en fabricarse, estamos ya esperando, yo estoy como un niño pequeño esperando el día. Llegan un par de semanas, me parece, nos lo mandan.
¿Cuánto te pareces tú a Edu el Rata?
Edu el Rata, sí. Es una especie de alter ego que yo hice como de... En realidad está inspirado en mí y en los amigos que he ido conociendo aquí, ¿no? Cuando yo vine a Madrid hace 12 años y empecé a tocar en bares y claro, conocí mucha gente con todas estas cosas, ¿no? De llegar aquí con toda la ilusión y... Madrid es una ciudad maravillosa, pero también es una ciudad muy dura, que te pone en tu sitio, ¿no? Desde el principio. Y hice una mezcla entre anécdotas y historias de amigos y las mías para reírme un poco, ¿no? De esa inocencia, ¿no? De tal. Y es un poco lo que habría pasado conmigo si me hubiera rendido, ¿no? Si hubiera hecho caso a los que me decían eso de, nada, déjalo, chaval, ¿sabes? Todas estas cosas que son terribles de decir a alguien, ¿no? A mí me parece que, a mí, por ejemplo, hay música que me puede no gustar o gente a la que puedo ver que está muy verde, pero jamás les diría nada para desanimarles, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su camino y hay que dejar que la gente encuentre su historia, ¿no? Y aprenda el oficio con calma y tal.
Dejaste Guecho para venirte a Madrid y atrás se quedaban también los Zodiacs, una banda de rock de la que empezaste siendo fan y en la que acabaste como guitarrista.
Sí, los Zodiacs era mi banda favorita de mi pueblo. Y una noche fui a un concierto, fui a verles y luego estuve con ellos, los conocí ahí, estuve con ellos por ahí de bares y nos caímos tan bien que me ficharon como guitarrista sin haberme oído tocar. en esa noche. Ellos de repente, yo les decía, es que me sé todas vuestras canciones. Y al principio no me creía mucho, pero yo le decía a Ignacio, al cantante, mira, la tal es esta, y tú haces esta guitarra, y el otro hace la otra. Y entonces empezaron a flipar un poco. Y justo buscaban un guitarrista. Y me ficharon así, en el bar, a las 4 de la mañana, pues venga, digo, queremos que seas tú, y tal, igual. Y claro, al día siguiente se dieron a despertar como diciendo, madre mía, a ver a quién hemos fichado. Como diciendo, sí, sí, muy majo, pero a ver cómo toca. Y había una jam ese día, al día siguiente, y fueron a verme. Y me acuerdo de estar tocando y como las miradas clavadas de toda la banda ahí, como, a ver. Y enseguida fue como, va, bien, bien, bien. Como respiraron aliviados. No, y muy bien, tocamos muchísimo juntos, muchísimos años, aprendí muchísimo con ellos.
¿Cómo acaba alguien como tú, quien se prodiga por Madrid, por escenarios de cafés cantantes, podríamos decir, como La Fídula, acompañado solo de una guitarra acústica, a veces de un pianista, en ocasiones completando el trío con un violín? ¿Cómo acaba un fan confeso de los Burning defendiendo sus canciones a solas con una guitarra acústica?
Pues para mí es muy natural, porque a mí aparte de me encantan las bandas de rock, pero me gustan muchísimo los discos en que hay alguien solo, con una guitarra o con un piano, defendiendo sus canciones, ¿no? Y hablo del blues, del Delta, hablo de, yo qué sé, de gente como Tom Lehrer con un piano haciendo canciones humorísticas. Yo que, por supuesto, Bob Dylan, los primeros discos, para mí son, vamos, fueron mi religión durante muchos años. Y para mí es muy natural, escucho mucha música así en casa. Y siempre me ha gustado tener banda y siempre me ha gustado mucho tocar solo. Y yo en Madrid he tocado en todos lados. He tenido mi banda de rock, he tocado en todas las salas, luego he tocado en todos los bares de cantautores, he tocado, yo creo que, vamos, pero incluso en los que han estado ahí, que aparecían y duraron unos meses, y yo he tocado ahí en todos. Llevo 12 años sin parar de tocar por Madrid. Y para mí es una forma muy natural de defender tus canciones y sobre todo de saber qué canciones, de todas las que compones, pues yo siempre estoy componiendo muchas canciones, cuáles son las que son de verdad te crees, las que crees en ellas, las que son tuyas de verdad, las que te... En un bar a las 12, yo por ejemplo toco mucho a la 1 de la mañana en bares, en bares llenos de borrachos que tienen su noche y no tienen por qué escucharte. Se pueden ir al bar de al lado, se pueden ir a otro sitio. Entonces te lo tienes que ganar. Y esas canciones que tocas ahí a la 1:30 de la mañana para esa gente son las que tú te crees. Así no se te ocurre hacer experimentos, ¿no? O a lo mejor hay canciones que te gustan mucho cuando las has compuesto, pero que luego llegas al bar y a la 1:00 de la mañana dices, no. Y eso porque en el fondo no te da. Y eso te das cuenta ahí, tocando a la 1:00 de la mañana, para gente que no tiene por qué escucharte, que tiene 10.000 millones de bares y tiene su noche y no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué aguantar algo que no le está diciendo demasiado, ¿no?
Debería haberme largado en una de esas frías madrugadas del pasado invierno. Digamos, por ejemplo, el 14 de enero, sí, ¿por qué no? El 14 de enero, ese era el día cuando yo era alguien y tú. Me querías. Yo solía quedarme despierto viendo cómo la luna acariciaba tu cuerpo antes de que esta angustia me agarrara del cuello. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Si el 14 de enero aún podía besarte. Llenábamos juntos las paredes de sangre y ahora toco estas heridas y siento que vuelvo a los días en que me arrancabas la piel. ¡Oh! Ahí estoy de pie en tu habitación, atravieso las sombras y en el silencio vuelvo a escuchar las señales del viento. El 14 de enero, el 14 de enero, el 14 de enero. Y ahora mira cómo salto por tu ventana y siento el vértigo por última vez. Y entre la nieve quemo mi ropa y bailo ¿Te acuerdas? Como tú, como el fuego y me voy caminando como James Cagney, pero desnudo por las calles muertas de Lavapiés. Y desde el Calvario llego a la fe y entro aquí en la taberna y levanto mi copa. Oh, mírame brindando por tu gran amor, por tu amor, porque ahora tú me amarías y amarías mi libertad por tu amor, porque ahora tú me amarías como yo amo tu libertad. Y sabes qué, sabes qué, el 14 de enero, el 14 de enero me fui, claro que sí, salté por tu ventana aquella madrugada y libre como James Cagney iba cantando te quiero. Te quiero, te amo, te deseo, pero no, pero no, no te necesito.
Te deseo, pero no te necesito. 14 de enero, caminando como James Cagney, pero desnudo. ¿Por qué dedicar una canción al tipo duro de la Warner, James Cagney?
Me gustó muchísimo, en esta época en la que estaba haciendo esta canción, me dio por ver sus películas. Y me pareció que representaba el espíritu, ¿no?, de lo que yo quería, de la actitud y la libertad, ¿no? Y el... Sí, el tipo, me gusta mucho todos esos personajes que hacía de criminal o de tal, pero que en el fondo era un buen tipo, ¿no? Esa cosa que tenía él. Y nada, por cierto, los versos estos finales de te quiero, te amo, te deseo, pero no te necesito, esos son un regalo del poeta Paco Sevilla. Una vez yo vivía ahí en Lavapiés y cuando estaba haciendo esta canción vino a una fiesta que hicimos y los escribió en la pared de la cocina. Y yo me acuerdo de los vi y jo, esto es exactamente el final que quería yo para mi canción y le pedí permiso y me lo regaló, encantado. Es uno de mis poetas favoritos de aquí.
Versos cogidos de la pared de la cocina, canciones de otros que te han marcado y la prensa diaria con la que estás en contacto y que ha inspirado algunas de tus canciones. En actuaciones recientes previas a la publicación de este Los Nobles Salvajes, ya te escuchamos cantar Balal, Abdolá y Mariam, una crónica de un suceso real que leíste en la prensa.
Sí, hace 3 años así sucedió. Y yo siempre he sido muy... He estudiado mucho a Bob Dylan y a Phil Ochs y a estos escritores de canciones norteamericanos, ¿no? Entonces me gustaba mucho una historia que leí que al principio eran muy amigos, Bob Dylan y Phil Ochs en Nueva York, cuando estaban empezando. Entonces lo que hacían era que se retaban el uno al otro, iban a la biblioteca y con los periódicos del día se retaban a ver quién sacaba la mejor canción con lo que había pasado ese día. Y de ahí nacieron grandes canciones, ¿no? Bueno, la gran canción protesta y social y todo para mí y para Phil Ochs también es una de Bob Dylan que se llama The Lonesome Death of Hattie Carroll, ¿no? Es una canción perfecta que cuenta la historia de una especie de señorito del sur que mató a su criada negra, a una de sus criadas negras a bastonazos porque estaba borracho y tal, ¿no? Y cómo cuenta esa anécdota Dylan y la hace universal, ¿no? Para hablar de la injusticia y del racismo y del clasismo, ¿no? Y tal. Y yo hice esto siempre he querido hacer esto, este tipo de cosas, ¿no? Y cuando vi esa noticia en el periódico me pareció que ahí había una gran historia y que se podían contar muchas cosas ahí, ¿no? Es la historia de una madre que perdona al asesino de su hijo cuando esto iba a ser ahorcado. Y por la ley salía, se puede hacer. Lo que hacen es que cuando le van a ahorcar, la madre del hijo asesinado le pega un tortazo, le golpea la cara y le quita la soga. Y eso significa que le perdona, ¿no? Entonces con eso hay mucha, por ejemplo, por lo visto luego me informé mucho con gente de allí, que sí, que conoce la historia, y hay mucha mafia con eso, porque claro, tú puedes pagar a la mujer o a quien sea para que perdone, ¿no? Y por lo visto esta mujer, por lo que me han contado, no quiso aceptar ningún dinero, no aceptó ningún soborno ni nada, pero en el momento en que le iban a ahorcar, decidió, de hecho habla con él cuando el otro va a morir, le dice, mi casa está vacía, ¿no? Muchas cosas que están en la letra de la canción las saqué del periódico. Le grita, mi casa está vacía, ¿no? A mí todo esto me impresionó muchísimo esta historia. Y al final le quita la soga y le perdona. Y me parece que se puede hablar ahí del perdón y de muchas cosas, ¿no? Y de la humanidad, de la gente y de entenderse, ¿no? Que me parecía que era un tema central del disco y que encajaba perfectamente. Porque en este tipo de cosas, sacando canciones de los periódicos, el gran riesgo es que puede ser una canción que mañana no interese a nadie, ¿no? Entonces hay que saber, yo creo que el truco está en la clave está en coger una historia de hoy y hacer que interese dentro de años, ¿sabes? Como sacar una cosa ahí que tenga, que hable del desecho concreto, pero que lo lleve un poco más allá, ¿no? Y creo que esta lo tiene.
En el pueblo de Royal, un hombre está llorando. En el pueblo de Royal, un hombre está llorando. Le llevan a la horca, su hora ha llegado. Mató al joven Abdullah una noche de verano. Mató al joven Abdullah una noche de verano. Hundió un cuchillo en su garganta y lo va a pagar muy caro. Arde la soga en su cuello, todo el pueblo está mirando. Arde la soga en su cuello, su cuerpo está temblando. Balal suplica a los cielos no están escuchando. La madre del chico muerto se acerca al condenado. La madre del chico muerto se acerca y grita al condenado. Mi casa está vacía porque tuviste que matarlo. Veo a mi hijo en cada sueño y casi puedo tocarlo. Veo a mi hijo en cada sueño y casi puedo tocarlo. Me despierto entre sollozos, me despierto con mi llanto. Y Balal la mira y dice, yo nunca quise matarlo. Balal agacha la cabeza y llora desesperado. Vi el cuchillo en su garganta y me sentí como un extraño. Y ella golpea con fuerza la cara del condenado. Ella golpea con fuerza la cara del condenado. soga del cuello y grita perdonado. Tras un instante de silencio se escuchan gritos y aplausos. Tras un instante de silencio se escuchan gritos y aplausos. Cuando Balal abre los ojos y cae arrodillado. Ahora el sol brilla con furia y el cielo está aullando. Ahora el sol brilla con furia y el cielo está aullando. Mientras Balal y la mujer lloran abrazados, mientras Balal y María
Balal, Abdolá y Mariam, un caso concreto capaz de trascender más allá del suceso para convertirse en una letra universal. Son los sentimientos pasados los que acaban despertando emociones futuras, lo que nos encontramos en las canciones de Íñigo Coppel, canciones que además viajan en el tiempo. Algo a lo que nos tiene acostumbrados el cantautor, pues, te habíamos visto viajar a la Edad Media y salvarte de la Inquisición enseñando el rock and roll. Ahora te vas con los Piratas de Libertalia.
Sí, siglo XVII. Hay un par de viajes en este disco. Hay otro más antiguo todavía, que viajo hace 1 millón de años cuando descubrimos el fuego. Y me gustaba mucho esta historia de los Piratas de Libertalia. Son unos tipos que iban liberando esclavos, abordando barcos de esclavos, y los liberaban y se los llevaron a una isla que llamaron Libertalia, donde fundaron una especie de, yo qué sé, de sociedad anarquista o comunista, o como se quiera llamar antes de todo, ¿no? Como muy utópica, en donde no había dinero, donde compartían todo y tal, y estuvieron casi 20 años así. Esto lo cuenta Daniel Defoe en un par de obras. Hay quien dice que hay parte de ficción y parte de verdad. Pero yo, como estuve allí y lo viví todo durante todos esos años... Bueno, yo fui de los primeros que llegó. Yo estuve, no 20, pero sí, unos 15 o 16. Fue hace tanto tiempo ya que no recordaba los detalles. Tuve que releer a Defoe para acordarme.
En un fragmento de esta canción, Íñigo Coppel viaja al siglo XVII y se une a los Piratas de Libertalia. Íñigo Coppel charla con uno de los piratas y mantiene la siguiente conversación. No más utopías son demasiado hermosas para este mundo de sangre y horror, a lo que se contesta, solo sé una cosa, la próxima vez saldrá mejor. Es evidente que eres un músico político, pues clavas los pies en la realidad que vives y no escondes tus canciones a retratarla. Siendo así, ¿crees que todavía hay hueco para el optimismo? ¿Todavía puede salir mejor?
Sí, yo creo que sí. Y de hecho, es la idea central del disco, por eso se llama Los Nobles Salvajes, que está basado en lo que decía Rousseau, ¿no? Del mito del buen salvaje o noble salvaje, como que el hombre es bueno por naturaleza y se va corrompiendo con la sociedad, ¿no? Bueno, yo he cogido esta idea, no sé si para hablar de que todos los hombres nacen buenos y tal, que no estoy del todo seguro, pero sí para hablar de, para mí los nobles salvajes son esos hombres y mujeres que molan, que, ¿sabes? Que se ayudan, que hacen cosas que merecen la pena, ¿no? Toda la gente que merece la pena y de cualquier época, además. Y esto me pareció un ejemplo clarísimo, porque es que al final ellos acabaron siendo masacrados por una especie de tribu que vivía por allí y tal. Y Caraccioli, que es el otro, son dos, Misson y Caraccioli, los dos como los que crearon la isla y tal. Uno de ellos muere allí y queda en la isla. Y el otro se escapa, bueno, murió poco después, pero mi historia acaba en que yo me escapo con el otro y acabo diciéndole como yo no quiero esto ya, esto de las utopías, ¿no? Y tal. Y él sigue, ¿no? Me gustaba mucho ese final, como no me parecía un final grandilocuente, me parecía mucho más bonito acabar como que el otro dice, bueno, yo solo sé que la próxima vez saldrá mejor, ¿no? Como esa gente que tiene esa fe inquebrantable en la humanidad y en que las cosas pueden ir mejor y tal. Y me parecía que yo quería contar historias, ese tipo de historias, y hablar de ese tipo de gente. Y por eso el disco se llama así, y es el hilo conductor de todas las canciones, en realidad.
Si nos invitas, entonces nos vamos a Libertalia con Íñigo Coppel.
En la isla de Libertalia, donde rige la gran ley natural, donde todos los hombres somos libres, libertad, libertad, libertad. Éramos 107 esclavos en aquel barco de canallas cuando entró por las bodegas una bala de cañón. Nos atacaba un buque extraño y tras una gran batalla conocimos al capitán Misón. Borracho y victorioso gritó ya en nuestra cubierta: venid los que queráis la libertad. Sus ojos eran fuego, sus promesas eran ciertas, y zarpamos rumbo a Madagascar. A la isla de Libertalia, cantando viva nuestro bravo capitán, porque todos los hombres somos libres, libertad. Mentían las leyendas que corrían por los puertos. Cada hombre en Libertalia era tratado por igual. Y así fuimos recibidos con los brazos abiertos por el fraile Caracciolo y los demás. Aquí no existe el dinero, dijo el sabio libertino. Todos compartimos tierra, pan y ron. Así que alcemos nuestras copas y gritemos al destino: jamás tendremos amo ni señor. No, no. En la isla de Libertalia, donde rige la gran ley natural, donde todos los hombres somos libres, libertad, libertad. Fueron más de 20 años que volaron como un sueño, pero no fue una tribu ajena la que nos despertó. Fueron hombres de los nuestros, esclavos del gran dueño, el fantasma de la codicia y la ambición. Y Caraccioli murió allí, fusilado a quemarropa, y unos cuantos conseguimos huir. Navegamos muchas leguas con Misón de vuelta a Europa y le pedí que me dejara aquí. Le dije: no más utopías, son demasiado hermosas para este mundo de sangre y de horror. Sonrió y me dijo: Íñigo, yo solo sé una cosa. La próxima vez saldrá mejor. Y brindamos una vez más por la isla de Libertalia, donde rige la gran ley natural, por la que todos los hombres somos libres. Así que amigos, brindemos por la isla de Libertalia, por Caraccioli y Misón el capitán, porque todos los hombres somos libres, libertad, libertad, libertad. La 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 la
Íñigo Coppel viaja al siglo XVII y se une a los Piratas de Libertalia, y mientras tanto, en lo musical, aparecen los Dubliners y aparecen los Pogues, que básicamente son el mismo grupo con unos años de diferencia. Si hablamos de las referencias musicales en los discos en solitario de nuestro invitado de hoy, de Íñigo Coppel, hay que detenerse en mundos que pueden parecer ajenos al rock and roll en lo sonoro, pero que en espíritu se podría decir incluso que son pioneros anteriores a la explosión de los años 50. Es el caso de los tangos, es el espíritu de Gardel, es también lo que hacía, por otro lado, Jacques Brel, gente a la que tú ya hacías homenaje en el disco El hombre que mató a Íñigo Coppel, o incluso en El Olimpia, ese espacio conquistado por autores admirados por ti que no tienen que ver con las cuerdas eléctricas. ¿Cómo haces para compaginar estos dos mundos de cara al público? Pues hay muchos seguidores de tus discos que vienen del rock and roll estoniano, que vienen de los Burning, y por otro lado, has ganado a gente en tus actuaciones en los espacios icónicos de la escena de los cantautores, como puede ser Libertad 8.
Es que a mí, para mí es natural escuchar todos estos estilos y lo escucho todos los días. A mí es muy natural pasar de escuchar a Gardel a de repente a los Stones y luego a Leonard Cohen y luego a Bob Dylan, por supuesto, y tal. Y a la hora de componer también. Me parece que a mí lo único que me importa es que tengan mi sello, que tengan una coherencia y tengan mi personalidad, digamos, ¿no? Y dentro de eso me parece muy natural. Y luego tú lo has dicho, para mí el rock and roll es más una cuestión de actitud, ¿no? Que de poner guitarras y tal. Y, por ejemplo, los Poetas del Tango, eso no es rock and roll, no sé si sabes un poco cómo eran sus vidas y tal, pero vamos, Keith Richards era una monja de clausura al lado de todos, así de claro. Y bueno, y en general todos los músicos latinoamericanos, los de la salsa ni te cuento, Jacques Brel no se quedaba nada corto y tal. Entonces a mí me interesa mucho eso, sobre todo la actitud y la forma de vivir de esa manera tan intensa y tal. ¿Y por qué limitarse? Si a mí me gustan todos estos estilos. Hay unos cuantos en este disco. Por ejemplo, la canción francesa está muy presente, cosa que no estaba antes. He estudiado mucho estos años a Jacques Brel y a Brassens, sobre todo. El tango siempre me ha gustado desde niño. Luego todo el rock and roll y toda la música norteamericana, por supuesto. Y me parece que tienen un denominador común que es muy evidente para mí y que por eso encajan, en mi opinión, todos unos estilos. Y es que, por ejemplo, es música, como decía un amigo mío, siempre me he acordado, me gusta el blues, me gusta el tango, me gusta la música francesa, me gusta Dylan, me gusta Cohen, me decía, porque es música de hombres. Y esto, obviamente, de hombres y de mujeres, ¿no? Es música de hombres, no es una cosa adolescente. No son problemas de verdad, de hombres de verdad, que viven de verdad, que, ¿sabes? Y a mí eso me gustaba mucho de niño ya, me acuerdo que el tango y tal, y el segundo ido cumpliendo años, pues cada vez me gusta más. A mí me dicen, también me gusta el rollo adolescente, ¿eh? También me gusta mucho, pero a mí no me apetece cantar ahora y escribir canciones sobre que salgo del colegio y persigo a no sé qué chica por la ciudad. A mí me dice mucho más el tango que dice la vida es una herida absurda, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que a mí de pequeño me decía, me emocionaba mucho, pero según he ido viviendo, cada vez me llega más, ¿no? Porque ya vas viendo un poco ese desgarro, ¿no? De tal, en fin, no hay que explicar, ¿no? De que los problemas que vamos teniendo todos y bueno, y me parece que sobre todo son estilos que tienen en común eso, que no son historias de chavales, de tal, sino como de hombres ya que han vivido mucho, ¿no?
Desde que publicas en 2007 tu debut en solitario, Perdón por existir, las guitarras han evolucionado mucho en las grabaciones. ¿Qué papel han jugado en este sonido y en esta evolución en cuanto al protagonismo de tu guitarra, el violinista Manu Clavijo y el pianista Jairo Martín, quienes conforman el power trio que sois ahora?
Pues hay muy poca guitarra y hay gente a la que le ha sorprendido porque, bueno, yo toco siempre la guitarra y tal. Pero yo buscaba este sonido de piano. De hecho, eso, yo, el disco anterior en el Olimpia éramos solo Manu y yo, guitarra y violín. Que era casi un disco yo solo, hay violín en cuatro canciones, pero tenía estas canciones en mente y esta cosa francesa y el piano lo necesitaba. Y justo apareció Jairo, que es otro músico al que admiro y un gran amigo, y es un... no se me ocurre a nadie más apropiado para tocar en este disco. Con Jairo nos entendemos en todos estos palos que estamos hablando. Es un tipo que toca tangos por las noches aquí en Madrid, tocado durante mucho tiempo en un sitio que se llama La Recova. Es muy dilaniano, todos los códigos que yo manejo, él los domina. Entonces yo, por ejemplo, imagínate, encontrar un pianista que, para empezar, tiene la pasión y la técnica que a mí me gusta, ¿no? Y luego que yo le puedo decir, en esta estaba pensando en no sé qué canción de Dylan, y la entiende perfectamente. Y en la siguiente le digo, esto es un tango al estilo de tal, y lo entiende perfectamente, y lo toca perfecto, ¿no? Y hombre, todos estos estilos son muy difíciles de tocar, ¿no? Quiero decir que se nota que llevamos toda la vida escuchándolos, llamándolos, y sobre todo tocándolos y no se puede componer de repente un estilo que empezaste a escuchar ayer, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo ahí de tal, y con Manu y con Jairo creo que encontré los músicos perfectos para este disco, ¿no?
Ella tenía 20 años, yo 37. No es extraño que acabáramos tan mal. Es natural, éramos tan jóvenes. Pero estalló el cielo de mayo y Raquel saltó sobre mí como un rayo. Apartó la oscuridad que ocultaba mi edad y me besó sin piedad. Yo que he sufrido hasta la locura con las supuestas mujeres maduras. Cuando la conocí, volví a sonreír, volví a ser casi guapo, volví a ser feliz. Y me sentía un George Clooney esperando mi amor en el bar de la Uni. Después brindando por Madrid a la hora feliz. Éramos tan jóvenes. Yo os juro que había olvidado lo que era un polvo enamorado. Luego otro más, y de repente otros mil más. Y es que era buena y quiso darme la ternura que me negaban las dudas tan maduras. Con ella comprendí que aún podía reír, que aún podía quererme y volver a vivir. Pero una medianoche murió el hechizo de este cuento y quedó hecho un carroza el pobre ceniciento. Desnudé mi corazón y con desolación éramos tan jóvenes. Vimos que apenas me latía por haber dado tanto a quien no lo merecía. Y Raquel me abrazó y después nos partimos en dos. No dijimos ni adiós. Por eso ahora me entrego a la amargura de la soledad, mi eterna amante oscura. Y desde que la perdí, no sé cómo vivir. He vuelto a ser un viejo, un borracho infeliz. Y es que tenía 20 años, yo 37. No es extraño que acabáramos tan mal. Es natural, éramos tan jóvenes. Pero aunque aún sangro por la herida de saber que ella era el gran amor de mi vida, si me busca por aquí y os pregunta por mí, por Dios no le contéis que me habéis visto así.
Éramos tan jóvenes, el tango de Íñigo Coppel que puedes encontrar en Los Nobles Salvajes, nuevo LP, editado por el sello Calvario, que podrás conseguir en CD y también en plástico, en vinilo. Te avisamos de que estas canciones van a sonar en directo en la Sala Galileo. El 10 de noviembre puedes disfrutar de la presentación del disco en un espacio que ha servido, podríamos decir, como un ring de entrenamiento para nuestro invitado. En lo que ha sido la temporada anterior, el curso anterior, te has llegado a subir hasta 4 veces, a ese cinco veces.
Sí. Sí, sí. Para mí era la sala en la que siempre he querido tocar en Madrid, la que más me gustaba, y donde actúa la gente que a mí me gusta mucho, como Javier Crae, por ejemplo, ¿no? He visto grandes conciertos ahí siempre. Y bueno, pues con los años he ido he conseguido acabar tocando allí. Y tuvimos una muy especial que recuerdo con mucho cariño como una de mis grandes, de las noches más bonitas de mi vida, que fue la primera vez que hicimos el Galileo, que fue hace año y medio, creo. Y entre otras cosas vino uno de mis ídolos, que es Johnny Burning, de los Burning, y me hizo mucha ilusión que viniera, y al final se animó a cantar una canción con nosotros y tocamos ahí Mueve tus caderas ahí en, y fue como uno de los momentos cumbre de... y sí, hemos hecho 5 conciertos, hice uno yo solo y otros 4 con Manu y con Jairo, y nos encanta, me encanta el sonido, me encanta, tiene esa cosa como de club americano, ¿no?, de mesas y tal, que a mí me parece que además para la música que hacemos es el sitio perfecto. Y nada, tenemos muchas ganas de estrenar estas canciones ahí en el jueves.
Este jueves puedes ver en la sala Galileo Galilei a Íñigo Coppel presentando su nuevo trabajo Los Nobles Salvajes. Pero antes, y con el rato que llevamos hablando de músicos ajenos, le tenemos que preguntar, Íñigo, ¿cuál es la canción ajena que te habría gustado componer a ti?
Pues yo siempre he dicho, bueno, a mí hay millones de canciones, ¿no? Pero como me gustan mucho las que son en nuestro idioma, para mí la que más me ha llegado siempre es Por una cabeza, de Gardel y Lepera, vamos. Me parece que tiene todo lo que tiene que tener una canción a nivel máximo, ¿no? Cómo expresa lo que es la vida y cómo es una canción que entiende cualquiera y que tiene toda la complejidad que tiene que tener una buena composición, pero a la vez la puede entender un niño, ¿no? Tiene esa cosa de me gusta muchísimo. Expresa lo que es el no rendirse nunca, ¿no? El saber que al final vas a perder por una cabeza, ¿no? Como tiene la idea de las carreras de caballos, ¿no? De perder por una cabeza al final y seguir apostando, ¿no? Seguir apostando en la vida y en el amor y en todo y tal. Y me gusta mucho, y por supuesto, como la canta Gardel, ¿no? Y sí, para mí es... Cuando me dijiste lo de la canción favorita, pensé en esa... No. O sea, podría haberte dicho miles, pero esa en castellano siempre me viene esa a la cabeza cuando pienso en la gran canción, ¿no?
Por una cabeza de un noble potrillo.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Por una cabeza, canción de Gardel y Lepera que le habría gustado componer a nuestro invitado Íñigo Coppel. Hemos escuchado la canción ajena y como adelanto al concierto que darán este jueves en formato trío en la sala Galileo Galilei, vamos a escucharle tocar un par de las propias incluidas en este Los Nobles Salvajes, pero que defendidas en vivo con Íñigo a la acústica y a la armónica, van a sonar diferentes.
¡Corred! ¡Huid! ¡Hay leones en Madrid! Cuando el nuevo alcalde tomó posesión de su cargo, se asomó al balcón, sufrió un terrible desconsuelo. ¡Míralos! ¡Parecen lelos! Van cabizbajos por toda la ciudad, hablando por WhatsApp, sí. Fui un gran militar, ¿cómo voy a tolerar que mi pueblo se abandone? No, aquí hay que traer leones, los soltaremos por las calles, oh. Así es, espabilarán, sí. Y así fue, llegaron cientos de leones bien hambrientos y todo el mundo en la Gran Vía sonreía y aplaudía. Se acariciaban, oh. Se hacían selfies. Hasta que uno se zampó a Bob Esponja, a cuatro guiris y a una monja. Y huyeron todos despavoridos, guardias civiles incluidos. Y qué desastre cuando entraron en la FNAC. Era el día del cliente. Corred, huid, hay leones en Madrid. ¿Y qué pretende usted decir? Mira, vienen por ahí. Huid, corred, habrá sin visto que desfáchate. ¿Y qué me iba a decir a mí? Ver leones en Madrid. Oh, sí. Es un atropello, oiga. Todos se la pela, arrasaron la zarzuela y después se dieron un buen agape en un concierto de escape. Oh, chiribop, 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 chiribop. Policía, ayúdenos. España afronta dividida esta peculiar medida. Y es que a unos les parece mal y otros hablan de éxito total. Nuestro corresponsal Iñaki López está con uno de estos entusiastas de los leones. Oh, en efecto, estamos con un vecino de la Comunidad de Madrid que está encantado con esta iniciativa del Ayuntamiento. ¿No es así, caballero? ¡Oh, por supuesto! Sí, sí, es verdad que ha habido bajas, mucha gente en las rebajas, pero antes nuestras vidas eran muy anodinas, eras toda una aventura, llegar a la oficina. Por cierto, Iñaki, no mire usted, pero deberíamos irnos, sí. Por ahí se acercan unos cuantos, relamiéndose. Corred, huid, hay leones en Madrid. Y la muerte pasa en ambulancias blancas.
Blues ha hablado sobre la propuesta de ley para soltar leones persas en las calles de Madrid. Escuchábamos a Íñigo Coppel a la voz, guitarra acústica y armónica defender una canción que, grabada en Los Nobles Salvajes, cuenta con la colaboración de Iñaki López, presentador de La Sexta Noche. Sin duda, el incluir en la retransmisión de este suceso a un presentador real forma parte de tu juego humorístico habitual para enfrentarte a la vida, ¿no?
Sí, pero aparte es que Iñaki es amigo mío desde de toda la vida. Es de Bilbao también y nos conocemos desde que éramos adolescentes. Y él, como siempre ha triunfado en la vida, ya tenía coche cuando los demás éramos unos desgraciados y nos llevaba a conciertos ahí por los pueblos de Vizcaya, a ver conciertos de rockabilly, que es el estilo que más le gusta a él. Pero bueno, él es un erudito del rock and roll en todos sus estilos. Y como ahora tiene el programa aquí en Madrid, no, yo le perdí la pista algunos años cuando me vine, pero ahora nos hemos reencontrado. Y como estamos todo el día juntos yendo a conciertos y en bares y tal, pues nos hemos reído muchísimo con esta canción y hemos hecho el videoclip y nada, se vino al estudio un día y lo pasamos muy bien, y para mí es una forma muy natural de colaborar con mis amigos, ¿no? Toda la gente que colabora en el disco son grandes amigos y gente que me gusta mucho y gente a la que admiro, ¿no? Y el caso de Iñaki para mí ha sido muy natural contar con él.
Terminas la canción con esa ambulancia, con esa sirena que se va alejando. La muerte pasa en ambulancias blancas, es un guiño al, pongamos que hablo de Madrid, de Sabina. Antes recordabas el momento en el que compartiste escenario con Johnny Burning. También te has subido a la palestra con Miguel Ríos. Queda pendiente Joaquín Sabina en tu lista de ídolos. Falta hacer esa muesca en el revólver.
Sí. Hay otro también, Hendrik Rover, me gusta mucho. También toqué con él en Logroño hace un par de años. Y es amigo. Y sí, a mí el que más me gusta es Sabina. Me parece que es un tipo que ha escrito grandes canciones y sobre todo que ha sabido llevar, entre muchos estilos que domina, ha sabido llevar el rollo dylaniano al rock urbano madrileño, ¿no? Yo, por ejemplo, una de mis canciones favoritas en España es Caballo de Cartón. Es una balada de los 80 que quizá hay gente que no la recuerda porque luego ha escrito tantas canciones buenísimas, pero para mí me parece que eso es una balada dylaniana llevada a eso, al rock, con una idea maravillosa, con lo de, es la que va diciendo las estaciones de la línea 1, ¿no? De Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal, donde queda tu oficina para irte a buscar, ¿no? Y yo siempre he dicho que es una de esas canciones también como por una cabeza, ¿no? Habría dado cualquier cosa por haber escrito una canción así. Y no solo una canción como esa, sino simplemente por la frase esa que dice al final del estribillo cuando dice «Me podrán robar tus días, tus noches no», ¿no? A mí me parece que solo firmaría cualquier grande del rock americano y esa canción y muchas otras que ha hecho, ¿no? Sí, admiración total, vamos, por y sus canciones son, me parece que es muy importante porque no había tanta gente haciendo canciones de ese nivel y con ese tipo de letras y con esa actitud, ¿no? Y con esa actitud de, lo que hablamos antes, de actitud de rock and roll, ¿no? Yo creo que más que Sabina, en España pocos ha habido con esa actitud y pocos hay.
La línea de metro descrita por Joaquín Sabina en ese Caballo de Cartón tiene precisamente parada en Atocha, un espacio al que tú has querido dedicarle canción en este Los Nobles Salvajes.
Es una idea que tenía yo hace muchísimo tiempo, porque siempre me han... De hecho, yo, cuando vine a Madrid, una de las cosas que más me atraía eran las canciones que hablan de Madrid, ¿no? A mí me parece que yo ya llevo ya muchos años, pero sobre todo los primeros años, a mí Madrid me parecía que era como vivir dentro de esas canciones, ¿no? que llevaba amando desde niño, ¿no? Ese tipo que va en el metro a buscar a la chica, ¿no? A la oficina o yo qué sé, la balada de una balada para una viuda de los Burning, ¿no? Ese tipo que entra al metro y se encuentra con... Yo iba en el metro al principio, durante los primeros años, y pensaba, mira, ese podría ser el tipo de aquella canción, ¿no? Aquel otra. Y yo siempre quería hacer canciones también así sobre Madrid. Y la idea de Luces de Atocha se me ocurrió hace muchísimos años. Lo que pasa es que las canciones a veces de una idea tarda mucho, lo mismo que una canción puede tardar en media hora en acabarse, otras veces están durante años, ¿no? Como cogiendo forma. Y ha sido este último año en el que he conseguido dar con la forma musical perfecta para esta canción que quería contar. Es la historia de un vagabundo que está en la estación de Atocha y muerto del asco y odiando al mundo con mucho rencor y viendo a la gente y recordando un viejo amor y tipo desesperado. Entonces ve pasar a un chico joven y le llama la atención y se mete en un vagón abandonado y sigue viendo a la gente y sigue odiando al mundo y de repente va a pasar una chica que también le llama la atención, que le deja unas monedas y se va al mismo vagón de abandonado. Entonces él ya entiende que son dos chicos jóvenes que están enamorados y van ahí a enrollarse y se emociona, ¿no? Con eso. Y es una idea que se me ocurrió hace muchísimos años y bueno... Aquí está en este disco y me parece que también encajaba muy bien con todo lo demás que hablábamos de Los Nobles Salvajes, ¿no? Y para mí probablemente sea mi canción favorita de todas las que he escrito. Por eso es el single del disco nuevo.
Podéis escuchar Luces de Atocha haciéndoos con una copia de Los Nobles Salvajes, editado por El Calvario. Y si tenéis sintonizado Espíritu de Rock and Roll, vais a poder escuchar Luces de Atocha en formato acústico por Íñigo Coppel.
Empieza a oscurecer. Será mejor quedarse esta noche en la estación, oculto bajo las luces de Atocha. La luna se desangra y puedo oír cómo enloquece la ciudad. No existe otro refugio en la tormenta. Y empieza a oscurecer. Todas las mujeres quieren parecerse a ti y hieren las miradas de los hombres. No sé lo que daría por dormir entre tus brazos y volar. Más alto que la vida, más alto que las tumbas y el dolor. Y de pronto llega él, no habrá cumplido aún los 20 años. Y ahí va entre los extraños, sonríe mientras la veo llegar hasta el primer vagón de nuestro viejo tren abandonado. Y ahora mira a los dos lados y de repente abre una puerta y ya no está. Y acuérdate, Raquel, cuando tú y yo tocábamos el cielo de Madrid, dijiste que el amor siempre es más fuerte. Clavaste en mí tus ojos de corsaria justo antes de jurar que la envidia de esos miserables no nos iba a hacer caer. Y de pronto llega ella, al pasar me deja una monedas de las pocas que le quedan y sonríe mientras la veo llegar hasta el primer vagón de nuestro viejo tren abandonado. Y ahora mira a los dos lados, de repente abre una puerta y ya no está, y yo sé a dónde va y río bajo las de Atocha, y me pregunto si estarás tan sola en esta vida como yo, y pienso que quizás podría coger estas monedas y podría ir a llamarte. Tal vez sigas viviendo aquí en Madrid. La 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 la.
Una delicia poder escuchar a Íñigo Coppel en vivo en Espíritu de Rock and Roll. Ha sido un gusto, Íñigo, poder charlar contigo otra vez.
Igualmente, muchas gracias.
Os recordamos a todos que tenéis la oportunidad de asistir al concierto de presentación de este Los Nobles Salvajes en la sala Galileo Galilei este jueves 10 de noviembre. Nosotros nos marchamos haciendo sonar la canción A Mayor Gloria de Nadie. Un beso.
Arrojados a un mundo de fieras salvajes, se escondieron en cuevas para sobrevivir, y con puños de rabia locura y coraje, gritaron al cielo, hay alguien ahí, ¿a qué estás esperando? ¿Acaso estás ciego? Tenemos miedo, ayúdanos. Y a pesar del silencio, descubrieron el fuego y a mayor gloria de nadie, fueron su propio Dios. Y llenaron las noches con la luz de los días, y cómo bailaron al sentir el calor en sus rostros de angustia. Nació la alegría, las llamas crecieron y su resplandor fue atrayendo a las tribus de lugares lejanos. Y al juntarse les dio por reír. Bajo estas mismas estrellas, los primeros hermanos, a mayor gloria de nadie, celebramos vivir.